todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpa Irratia 101.9 de la FM. Las dos ediciones semanales de La Mirada Negra en la Orogeita Masaspi Irratia. Miércoles de 6 a 8 de la tarde y sábados de 11 a 1 del mediodía. El rock y el heavy metal en todas sus vertientes en el 97.0 de la FM y 97irratia.info. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de La Mirada Negra. De nuevo, un miércoles más contigo, de 6 a 8 de la tarde en directo desde los estudios de Zopimpe Irratia 101.9 de la FM, también a través de su página web zopimpeirratia.com, compartiendo emisión simultáneamente en nuestra página web lamiradanegra.es y a través de la Orogeita Masaspi Irratia 97.0 de la FM y 97irratia.info. Dispuestos a compartir contigo este maravilloso mundo del rock y del heavy metal. En el día de hoy contaremos con dos entrevistas, algo que viene siendo un tanto habitual últimamente los miércoles. Nos presentaremos Buried in Denial, el nuevo EP de la banda de Aranjuez, We All Fall. Eso será aproximadamente dentro de media hora. Y en la segunda hora le reservamos un hueco a los villarrealenses Six Burning Nights, banda que estará actuando este próximo sábado en Larracho, dentro de esa jornada del Euskal Metal Fest con Obscura como cabezas de cartel. Y hablaremos con ellos sobre ese primer largo, Knife Therapy, de una sorprendente banda. Por lo tanto, dos propuestas en cuanto a sonido contundentes, las que tendremos como protagonistas centrales del programa de hoy. A ver si tenemos hueco también de poner algo más, también un poquito de caña, que viene bien, pero también haciendo hueco, como siempre, a otros estilos dentro del heavy metal. Dicen que en la variedad está el gusto, y este programa, desde luego, le da a todas esas vertientes, a todos esos palos que se puedan catalogar siempre como rock, siempre con la tendencia más endurecida dentro de esa vertiente. Arrancamos, ya queda muy poquito para que veamos a los suecos Ghost en nuestros escenarios. 13 de abril, San Jordi Club Barcelona. 14 de abril, Barclaycard Center Madrid. Y 16 de abril, Vizcaya Arena en el Beck, en Baracaldo, presentando su último EP, Popstar, que ya estamos escuchando para arrancar esta nueva edición de La Mirada Negra. Shows espectaculares, Ghost, para este mes de abril, en los puntos, en los lugares que te hemos recordado, y especialmente recomendado ese concierto del día 16 de abril en Baracaldo, en el BEC, donde esperamos no faltar. Y continuamos con un poquito de power metal de la mano de los pamploneses Taken. Una de las bandas que estará actuando en el Euskal Metal Fest, en concreto en la jornada del viernes día 31 de abril. Escuchamos en concreto uno de los temas que se incluyen dentro del nuevo recopilatorio de Metal Norte, en concreto este corte Modern Messiah, insisto, de una banda que estará actuando junto a Skeleton, Azrael, Trick or Treat, DGM y Secret Spear en el Larracho Cultura del Carte en Donosti, este próximo viernes 31 de abril. Escuchamos Taken. We'll be right back. puro power metal bien facturado el que nos llega desde tierras navarras por parte de Taker. Insisto, les podréis ver en directo en esta próxima jornada de Euskal Metal Fest el día 31 de... no sé lo que he dicho antes, creo que he dicho abril, de marzo. En fin, cómo tenemos la cabeza. Este próximo viernes, es decir, en muy poquitos días, pasado mañana, en horas prácticamente, tendremos la oportunidad de ver a Taken abriendo esa jornada dedicada al power metal, precisamente encabezada por las bandas italianas que te hemos comentado. Te recuerdo el cartel: Secret Sphere, DGM, Trick or Treat, Azrael, Skeleton y Taken, 31 de marzo en el Larracho Kultur Elkartea en Donosti, una cita con el power metal. Tuvimos ya una cita con la bestia el pasado sábado, en concreto en la Sala Tung de Irún, también dentro de estas jornadas de Euskal Metal Fest. Y es que tuvimos a uno de los ex vocalistas de Iron Maiden, en concreto al señor Blaze Bailey, vocalista durante una época de los 90, no la más brillante ni tal vez la más recordada por parte de todos los seguidores, pero en cualquier caso ahí quedó el paso del vocalista tal vez nunca reconocido por la doncella de hierro, posteriormente con una carrera en solitario a mi modo de ver bastante meritoria y defendiéndose muy bien sobre los escenarios el señor Blaze Bailey. Vamos a escuchar a la banda en vivo, a Iron Maiden en vivo, en el año 1998. Es lo que nos ofrece esto de internet, que podemos recurrir a la hemeroteca rápidamente y recoger, registrar y sacar para vosotros a la banda en vivo con Blaze Bailey como vocalista en aquel año 1998, interpretando una de las canciones que sería más brillante el pasado sábado, día 25 de marzo, en la Sala Tung de Irún.
Change our ancestors, go get what it's happening. Now they will try.
temazos nos dejó también el señor Blaze Bailey en su paso por la Doncella de Hierro. A pesar de que haya que mirarlo un poco con retrospectiva, no fueron años fáciles. Tampoco eran los mejores años para el heavy metal aquellos 90. Coincidía con que, bueno, había bandas que caían, desaparecían, grandes grupos que no tenían a los vocalistas más míticos. Y en este caso, pues hubo esa época que tras la salida de Bruce Dickinson, Blaze Bailey registró dos trabajos que, a mi modo de ver y visto, ya digo, con un poco de perspectiva, pues son bastante también recomendables. Había temazos como este. Bueno, el audio es de un directo del año 98, ya digo, así que igual no es del todo nítido. Pido disculpas si ha sido así, pero prefería precisamente recoger algo en vivo de aquella época con Blaze Bailey al frente. Nos dio una gran noche Blaze Bailey, y no solamente él, sino todas las bandas que el día 25 de marzo de este año 2017 se pasaron por la sala Tung de Irún, se subieron a ese escenario. Una noche en la que todo parecía salir pues bien, ¿no? Empezando por el buen ambiente para recibir al vocalista británico, y luego por bandas que tenían temas nuevos, discos nuevos que presentar. La verdad que al final serían unas especies de anticipos de los discos, porque tienen varias bandas tenían trabajos a punto de editarse, pero sin embargo, salvo Ecstasy, que tenía algunas copias, el resto no consiguieron tener allí los discos físicos. Pero bueno, ya de por sí era un aliciente bastante importante. Y luego lo también clave, y es que todas las bandas estuvieron a una gran altura, empezando Fear Crowd la tarde noche con un repertorio prácticamente de manera completa basado ya en temas nuevos, rescatando alguna pieza del pasado como ese No Pienso Caer, que fue en su día el single de su primera obra Nueva Era, que ya está a punto de tener continuidad con un segundo disco con temas más que recomendable si te gusta el heavy metal de corte clásico, con voz femenina, con agallas, con fuerza. Pues Fear Crowd son una banda casi una plena garantía, podríamos decir. Alter Evo, para mí los más desconocidos, venían desde Madrid y me causaron una gratísima sensación. De hecho, fueron toda una sorpresa. Qué banda, qué pedazo de banda, qué músicos a nivel individual, a título individual. Y luego, qué compenetración como grupo. Una banda, vamos a decir, que puede hacer honor al título de su obra, Redefinido, porque podría ser así, redefinir el hard rock, con tintes un poco más progresivos, algo más duro, igual que una simple banda de hard rock. Originalidad la que posee el grupo, y luego capacidad para interpretarlo en vivo absoluta, con un pequeño guiño a nivel visual, con unas columnas de humo que salían del frente del escenario, y verdaderamente demostrando ser un grupo portentoso en directo. A mí así me lo pareció, al menos, además interpretando algunas versiones. Yo soy siempre más partidario de defender lo propio, pero cuando se hacen versiones de una manera que la sabes llevar a tu terreno, creo que también cabe aplaudirlo, y ese fue el caso de Judgment Day, de Whitesnake, de David Brother Lover Little Boy, de Mr. Big, y Say Boy de David Lee Roth, que fueron las versiones interpretadas por Alter Evo en esa actuación de la Sala Tung, verdaderamente convincente a todas luces, por lo menos a mi modo de ver. Insisto que esto es al fin y al cabo mi opinión, pero yo creo que intento ser por lo menos lo más objetivo posible dentro de mis gustos personales, y desde luego Alter Evo a mí me convenció en esa actuación. Luego Ecstasy presentando también Second Change, nuevo disco, muchas canciones ya de ese nuevo trabajo, incluido Into the Fire, con el cual terminaron. Me habían dejado muy buen sabor de boca en la Totten hace algún tiempo con Dare, y hay que decir que bueno, que yo creo que aquel nivel es hasta complicado que lo sigan ofreciendo siempre. No estuvieron tampoco, vamos a decir, a la zaga de aquel concierto en esta oportunidad. Volvieron a hacer una gran actuación. Si lo que te gusta es el hard rock melódico, ¿qué es lo que conlleva ello? Esa palabra melódico, bastante melódico, podríamos decir. Pues que no sé por qué nunca ha sido un género que haya calado demasiado por nuestra tierra. Y hay que reconocer que igual el público estuvo un poquito pasivo, a mi modo de ver, para lo que la banda merecía. Pero eso no quita para que entendamos que fue una gran actuación de nuevo de los navarros. Luego teníamos a Blaze Bailey con una formación de un cuarteto, se presentó así el vocalista, y defendió excelentemente tanto sus temas propios como los de Iron Maiden. De Iron Maiden tan solo hubo tres temas, no penséis que abusó de aquellas canciones, aunque sí que es verdad que fueron los puntos álgidos, sobre todo este de Clansman, muy seguido, muy de cerca de Man on the Edge, que cayeron en la recta final, aunque hay que decir que hizo un repertorio muy basado en esa última trilogía, de la cual lleva ya dos partes editadas, y también en otros momentos y en otros discos de su ya dilatada trayectoria, porque comenzó ya por el 2000, también un tema de Wolfsbane, de su primera banda antes de entrar en Iron Maiden, que además marcó un punto muy cachondo de la descarga, bromeando con sus compañeros, intentándose hacer dueño del centro del escenario, y momento también para los solos de batería, de guitarra, y lucimiento un tanto personal, pues de unos excelentes músicos que acompañaron a Blaze Bailey. Y luego, para terminar, ya pues es a una hora bastante tardía y ya con el cansancio acumulado, no se achicaron para nada Elvered, banda que también presentó algunos nuevos temas. También se acordaron, como no, de los trabajos ya editados. Van a ser 4 discos los que ya presenten los guipuzcoanos. Ojito a ellos, porque es una carrera, a mi modo de ver, muy, muy sólida. Los tiempos, pues sabemos cómo están para nuestra cultura, para nuestra música, pero nadie les puede quitar el ser una banda tremendamente solvente, que siguen funcionando con 3 guitarras, lo cual es atronador en vivo con la compenetración con la que lo hacen, y la liaron muy, pero que muy parda a esas horas, pues eso, terminó su concierto pasada la 1 de la madrugada, y sin embargo la gente tuvo fuerzas para seguir haciendo pogos, porque la banda, desde luego, lo merecía. Mucha tralla, mucha caña y también mucha calidad la que poseen Elvered, dentro de un estilo, bueno, de thrash metal, pero muy personal también, con una vertiente más clásica de heavy metal, que llevan a cabo, como ya les conocemos, desde luego, con una brillantez que nos pone también los dientes largos para esperar ese inminente próximo 4 trabajo que esperemos presentar también aquí en La Mirada Negra. Si queréis leer la crónica más, bueno, un poco más extensa y con fotos, con imágenes, pues la tenéis en lamiradanegra.es. Para cerrar definitivamente esto que ocurrió, o el relato que hemos intentado hacer de lo que ocurrió, aunque nunca va a ser lo mismo que vivirlo, eso es evidente, pues vamos a cerrar precisamente con Alter Ego. Cayó en mis manos el disco de Redefinido, un trabajo en el cual tienen cortes en inglés, cortes en castellano, y uno de los que cayó en inglés, yo tengo que decir que por lo menos en estudio me quedo con la vertiente inglesa de la banda, aunque bueno, todo es aprovechable también los temas en castellano, pero me voy a quedar con este Save My Soul, evidentemente cantado en inglés, que fue uno de los que interpretaron en vivo en la Sala Tung de Irún. Os presentamos Redefinido, el último trabajo hasta la fecha de Alter Ego.
Save
rollo más guapo que le han dado a este White Child de los primeros Iron Maiden de aquella época de Paul Di'Anno. Hemos hablado de la de Blaze Bailey hace un momento y ahora nos hemos ido a la de Paul Di'Anno, pero no hemos escuchado evidentemente al que fuera vocalista original de Iron Maiden, sino que aquí hemos escuchado la versión que se ha marcado Will Fall en su último trabajo discográfico hasta la fecha. Un EP de 4 canciones, 2 de ellas nuevos temas. Pinchamos en su día el tema que da precisamente título a la obra, Breathing in Denial. Además hay dos versiones, esta de White Child de Iron Maiden que hemos escuchado y el de Children of the Grave de los Black Sabbath, Iron Maiden Black Sabbath, dos auténticos clásicos a los que han rendido un pequeño homenaje en este nuevo lanzamiento de los madrileños, una banda a la cual ya hemos seguido la pista, sobre todo desde aquel primer trabajo Paradise Paradox, que venía ya precedido de dos anteriores EPs, y luego también admiramos muchísimo el resultado que dejó Miasmatic, último largo editado hasta la fecha por el grupo, ya en 2014. Había pasado un tiempecito y nos alegra de que den señales de vida con este nuevo lanzamiento. Tenemos al otro lado del teléfono a su batería, Rodri, batería de Will Fall. Muy buenas, Rodri, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes.
¿Me escuchas, no? ¿Me escuchas bien?
Sí, te escucho.
Vale, perfecto. Oye, pues enhorabuena por este EP, porque creo que lo habéis vuelto a hacer muy bien.
Ah, pues muchas gracias, hombre.
Antes de nada, pues decir qué es lo que ha pasado, ¿no? Un poco desde Miasmatic, han pasado 3 años, habéis estado girando, ha recibido normalmente muy buenas críticas, ha hablado muy bien de la banda, pero sin embargo, no sé, pasaba el tiempo y como que ya llamaba, ¿no?, el hecho de que hubiera noticias nuevas por parte de Will Fall.
Sí, la verdad es que en este tiempo han pasado muchas cosas. Y en realidad, pues han sido 2 años, en realidad, porque Miasmatic salió en diciembre del 14 y este EP, Breathing Denial, ha salido en enero del 17, o sea, ya ha pasado poco más de 2 años.
Cierto es, hay que matizarlo. Vemos 2014, vemos 2017 y decimos
claro, parece
3
que
años.
Esto es. Sí, pero en realidad uno fue el disco fue a finales del 14 y este EP ha sido a principios del 17, o sea que han sido 2 años. Uh-huh. Y en los que han pasado muchas cosas, sobre todo la gira que hicimos con el disco Miasmatic, que la verdad es que ha sido bastante intensa, bastante larga, y en cuanto a número de fechas hemos podido tocar en algunos festivales, en teloneando o abriendo para grupos grandes como Hamlet, o la gira que hicimos con Onslaught, con los ingleses Onslaught. Uh-huh. Y luego pues también hemos tenido la incorporación de un nuevo guitarrista, de Alberto, que ya se puede ver su impronta y su estilo en estas canciones nuevas que forman parte del nuevo EP que estamos promocionando. Uh-huh. Y bueno, pues la evolución de la banda ha seguido y nada, y la verdad es que sí, que ha sido bastante intenso, han pasado muchas cosas.
¿Qué es lo que ha podido aportar? Porque yo, por lo menos en los temas nuevos, lo que veo es que sigue asentado ese sonido de metal muy potente, agresivo, elaborado a la vez, y sí, sin dejar de tener un toque de profundidad dentro de esa rabia, ¿no?, que transmite. Pero esos cambios, ¿no?, ¿qué pueden haber traído, por ejemplo, a la formación?
Sí, bueno, yo creo que la incorporación de Alberto sobre todo ha traído un interés renovado, o más, hemos prestado más atención, hemos trabajado más tema de armonías, de tanto de guitarras con el bajo, con la voz, teclados que estamos metiendo en canciones nuevas, o sea, todo el tema armónico de la música de Will Fall, yo creo que está creciendo mucho con la incorporación de Alberto, que es un muy buen guitarrista y que está aportando, pues, quizá otro punto de vista en otras situaciones en las que a lo mejor habríamos ido por una dirección, pues él nos está dando su estilo y su toque para, a lo mejor, pues para trabajar más ciertas partes, para elaborar más las melodías de guitarra y todo eso, compactarlo mejor con la voz. Uh-huh. Yo creo que sí que nos está viniendo muy bien el estilo de Alberto y se está notando las canciones nuevas. Pues esto que habéis escuchado en este nuevo EP es un pequeño aperitivo, pero tenemos ya bastantes canciones hechas, o sea, tenemos el próximo disco, bueno, tampoco es que vaya a salir de manera inminente, pero sí que lo tenemos ya bastante avanzado, tenemos bastantes sorpresas.
Bueno, habrá que mascar todavía un poquito este EP, porque si lo habéis sacado, supongo que será por algo, ¿no? ¿Por qué un EP y, por ejemplo, no esperar si ese disco está avanzado? Igual se podía esperar, yo qué sé, 6 meses, por poner un ejemplo. Ajá. Y tener ya el disco, o eso tal vez era inviable, no sé por qué. ¿Por qué un EP, por lo tanto, si ese próximo disco está bastante avanzado ya?
Sí, Sí, el próximo disco está avanzado, pero vamos, todavía falta trabajar mucho. Hay que tener en cuenta que este EP lo grabamos en noviembre, y desde noviembre hasta ahora pues hemos seguido trabajando en canciones nuevas. Cuando se grabó no teníamos tan avanzado las canciones que van a formar parte del nuevo disco. ¿Y por qué sacar el EP? Pues mira, básicamente porque nos apetecía mostrar una pequeña parte de la música nueva que estamos haciendo. Aparte también nos apetecía grabar esas versiones que a lo mejor para un disco no tienen cabida y tal. Sí. Hemos querido hacer como una especie de un lanzamiento un poco especial en ese sentido.
Sí.
Yo creo que las dos cosas que diferencian este EP del resto de trabajos que te puedes encontrar en el mercado y tal, yo creo que son dos principalmente. Una es que las canciones nuevas las hemos grabado en un formato, una forma de grabar un poco diferente, ¿no? Puesto que las hemos grabado en directo.
Uh-huh.
Las hemos grabado en estudio,
sí,
pero en directo, tocando todos a la vez. Era algo que la verdad es que nos apetecía mucho hacerlo, o sea, grabar en una canción con calidad de estudio, pero grabarla en directo. Era algo que teníamos muchísimas ganas de hacer.
Uh-huh.
Y vimos que este EP era una buena oportunidad para hacerlo.
Y que además no es algo muy habitual en vuestro estilo, por cierto, perdona que te interrumpa. Porque
sí,
digo, es más propio de bandas que tienen un estilo setentero, añejo, revival. Vosotros sois una banda de metal muy actual.
Sí, 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 sí que es verdad.
Uh-huh.
A lo mejor en bandas de este estilo no se ve tanto. Y por eso queríamos hacerlo. Teníamos muchísimas ganas de hacerlo y lo hemos hecho con mucha ilusión.
Uh-huh.
Y luego aparte, pues por ejemplo, el videoclip que hay, que está en YouTube, de la canción que da título al EP, que se llama Buried in Denial.
Uh-huh.
Ahí está un videoclip que se ve cómo lo grabamos.
Uh-huh.
Ahí, pues, se ve perfectamente, ahí no hay trampa ni cartón. Está lo que grabamos, fue lo que se puede ver en ese vídeo.
Claro, importante para sonar orgánicos, que mira, es una de las cosas que a veces se achaca a las bandas nuevas, ¿no? Que cada,
sí,
vez hay más artificialidad, que sí, que todas suenan muy bien, muy compactas, pero que no se transmite esa esencia, ¿no? Más natural, más cruda. Y evidentemente, qué mejor forma de hacerlo que grabando en directo. Lo que pasa que entiendo que también eso tiene su dificultad, ¿no? No sé si os ha salido todo muy bien a la primera, si lo teníais todo como muy rodado, o cómo habéis afrontado el reto.
Claro, fíjate, para grabar de esa manera no puedes ir con los temas cogidos con pinzas, ¿no?
Mm.
Tienes que llevarlos muy trabajados y muy claro lo que vamos a hacer cuando grabemos cada uno. Porque tú en un estudio grabas individualmente, si te equivocas, paras, pinchas individualmente, y luego cuando el siguiente va a grabar tu toma ya está perfecta porque es un collage de varias tomas. En este caso no, en este caso si uno falla, la toma entera de todos se va al garete, hay que empezar otra vez.
Claro.
Y, hombre, obviamente tuvimos que hacer varias tomas para conseguir la toma buena, la que escucháis en el EP. Pues no sé si hicimos a lo mejor cuatro tomas de cada canción, cuatro o cinco quizás.
Uh-huh. Bueno, pues no está mal.
Y la que mejor quedó, pues ala.
Yo te aseguro que cuando hago cuñas aquí para la radio, grabo más de cuatro o cinco veces.
<Ya ves.
risa> y seguro que es más fácil que tocar un tema de We All Fall. Porque...
Bueno, oye, todo tiene su complicación.
Porque es verdad que además si atendemos a esos temas nuevos, no sé si tal vez os estéis volviendo un poquito más progresivos, o en cualquier caso seréis una banda ya muy elaborada. No sé si ponéis algún tipo,
sí,
de algún tipo de, vamos a decir, de límite, ¿no? A la hora de hacer una composición y que al final tenga sentido, ¿no? Como vuestras canciones tienen, porque también si dejas un,
sí,
poco ir la imaginación, igual se os puede ir un poco todo esto de madre. No sé si me entiendes, ¿no?
Sí, sí, te entiendo perfectamente. Mira, sí que, a ver, la respuesta típica podría ser no nos ponemos límites a nuestra música y tal. Pero a ver, si lo que sí que no intentamos no hacer, que hacíamos en el pasado y creo que lo estamos mejorando, es en cuanto al tiempo de la canción. Eso sí que es verdad, que intentamos que la canción no se alargue mucho y que concentre todas las ideas que tenemos, que las concentre en 4 o 5 minutos como mucho. Eso sí que es verdad que intentamos hacerlo. A ver, si alguna canción se nos va 6 o 7 minutos, por lo que sea, tampoco lo vamos a cortar, pero sí que intentamos concentrarlo, que no sean canciones demasiado largas. Eso sí que es verdad que lo estamos intentando hacer. Y todas esas ideas, toda esa pequeña montaña rusa que queremos hacer en nuestras canciones, hacerlo en 3 minutos y medio o 4 tiene su dificultad, pero, uh-huh, sí que es verdad que estamos intentando coger ese camino y Miasmatic ya hay una diferencia bastante importante con Paradise Paradox, por ejemplo, que lo comentabas en la entrada de la entrevista,
uh-huh,
que ahí sí, eso es un disco de temas muy largos, muy elaborados y tal. Y en Miasmatic ya lo que hemos intentado es licuar cribar mucho las ideas que tenemos para que queden bien repartidas en las canciones y que no sean canciones que sean larguísimas, porque tampoco es la propuesta que queremos hacer.
Claro, y que tenga un sentido, que se note que cada canción pues lleva un sentimiento, ¿no? Que no parezca que estás escuchando un pupurrí de varios temas, que a veces, cuando se utiliza esto de casi cortar, pegar riffs y empastarlos, es lo que puede llegar a dar la sensación. Pero, sin embargo, en vuestro caso, hay que decir que cada tema respira su propio aura, ¿no? De hecho, Bullet in the Night es un tema muy rabioso, tiene una parte central que sí te lleva ese pozo reflexivo que también sabéis tener vosotros, y luego, sin embargo, el siguiente, Fed Up of Bones, pues podemos decir que tira un poquito más de registros limpios y lleva otra tesitura. Vamos a decir que hay un lazo, vaya, coges el primer tema, coges el segundo y notas que los dos forman parte de unas mismas sensaciones, que supongo que irán o bien impresas en lo que queréis transmitir, ¿no? Bien con la letra o bien con la propia música, que tenéis claro qué es lo que queréis transmitir.
Sí, eso también al final, cuando vas creciendo como grupo, pues le vas prestando más atención a ese tipo de cosas, pues que obviamente que la letra y la música te vayan contando algo las dos a la vez, que aunque no entiendas la letra, pero más o menos te puedas imaginar la sensación que está teniendo el cantante, lo que está transmitiendo la letra, que vaya de la mano con la música. Eso obviamente es muy importante, claro.
Bueno, habéis grabado en dos estudios diferentes, tanto los temas nuevos como lo que son las versiones. Sí. ¿No podían grabarse en el mismo sitio o qué habéis buscado tal vez con eso de grabar en dos estudios?
Claro, pues mira, la razón es haberlo grabado, las canciones nuevas, las nuestras, las hemos grabado en directo y las hemos grabado en nuestro local.
Sí.
Entonces, queríamos hacerlo en nuestro local porque, como teníamos muy claro que queríamos que las canciones fueran acompañadas de un vídeo. Uh-huh. Y en el estudio no podíamos entrar todos a la vez. Entonces, en nuestro local de ensayo, pues lo cogimos, lo pusimos ahí bien iluminado, lo arreglamos un poquito para que quedara bien en el vídeo, y esas son las canciones que están grabadas en nuestro local, en directo. Uh-huh. Con previos, con microfonía de estudio, pero en nuestro local. Uh-huh. Y las versiones, que las hemos grabado de un modo más tradicional, pues uno a uno y tal, como se suele hacer ahora, eso lo hemos grabado en los estudios de Andy
C. Que volvéis a contar con él. Entiendo que porque quedasteis contentos, ¿no?, con lo que hizo en el pasado con vosotros.
Sí, claro. Sí, uh-huh. La experiencia en Miasmatic fue buenísima, fue, vamos, para repetir. Sí, teníamos muchas ganas de repetir con él. Y, de hecho, si no pasa nada raro, el disco próximo lo grabaremos con él también.
Uh-huh. Bueno, y ya que hemos hablado un poco del sentimiento, no sé si quieres desvelarlo o no, porque hay bandas que igual no quieren hacerlo, ¿no? Pero, ¿de qué tratan un poco estos temas y por qué habéis cogido ese título, ¿no? De enterrado en la negación o algo así sería sí. No sé, la traducción, igual muy literal, ¿eh? No lo sé.
Si es no, una, no, es así, es así. Es así, ¿no? Enterrado en la negación.
¿Qué es lo que nos contáis en estas canciones?
Mira, Buried in Denial, que es el título, que la canción que da título al EP, trata sobre la pederastia en la iglesia.
Ajá.
Está muy inspirado por la película de Spotlight, que se llevó varios Oscar en, creo que fue en 2015, que habla sobre todo específicamente de los casos de pederastia de la iglesia de Boston.
Uh-huh.
Que, bueno, pues se destapó no solo una serie de casos aislados de pederastia, sino que era como una trama.
Sí.
Era una organización pederasta dentro de la iglesia, ¿no? Uh-huh. Y nos pareció tan impactante que, bueno, Víctor se inspiró mucho en esa historia, se empezó a informar, a documentar, y tiramos por esa temática para esa canción.
Uh-huh.
Y Fed Up of Bones va de... El título literal sería algo así como harto de huesos o harto de sobras. Y lo que trata es sobre el cambio generacional, ¿no? Sobre cómo las generaciones que se van yendo dejan paso a las nuevas generaciones, pero muchas veces con cierto recelo, ¿no? Desconfianza hacia lo nuevo que viene, pero que es el ciclo de la vida, ¿no? Todo lo viejo cae, lo nuevo llega, y así eternamente.
En el metal hace falta, ¿no? Digo,
pues bien tirado ahí,
hace falta, ¿verdad? No sé cómo lo ves tú, o vamos a tener, precisamente habéis rendido tributo a esos viejos dinosaurios, ¿no? Pero sí que es verdad que yo creo que va siendo hora de que ya se atisbe pues eso, otras grandes bandas que vayan viniendo, o por lo menos, no sé, que haya un trozo del pastel, vamos a decirlo entre comillas, lo de pastel, o un mercado, yo que sé, una posibilidad de coger aliento para todos los que estáis ahí haciendo las cosas, por lo menos con que nosotros entendemos con un nivel que así lo merece.
Claro, a ver, yo no sé si es A ver, el cambio generacional, no sé si es necesario o no, pero lo que sí que es inevitable, ¿no? Eso está claro, es ley de vida. Las bandas, las vacas sagradas del rock y del heavy van teniendo ya una edad, eso es así. Y va a llegar un momento que los Judas Priest, los Iron Maiden, mira, Black Sabbath ya se están despidiendo. Todas esas bandas, el ocaso de esas bandas ya se ve, ¿no? En unas tardarán más, otras menos, pero ya está. Y para mí, desgraciadamente, porque yo como fan, pues claro, esos grupos es una pena que llegue un momento que no los vayamos a poder ver en directo, pero es así, es ley de vida. Uh-huh. Y luego las bandas nuevas que están peleando para ocupar ese sitio, pues tengo mis dudas de que lo vayan a ocupar a ese nivel.
Sí, a ese nivel complicado.
A ese nivel yo creo que no. Yo creo que
haría falta mucho dinero, mucha inversión, que hubiera otra vez industria, sí. Y habría que quitar tal vez de la televisión a las Lady Gagas de turno.
Ya, sí,
eso
no
es complicado,
sé.
Quitar sí, a Lady Gaga y poner a We All Fall, a mí me encantaría, pero
hombre. Pues sí, joder, gente como Lady Gaga, como gente, no sé, yo por ejemplo en el caso de Lady Gaga, yo es una artista que la verdad es que la tengo bastante bastante respeto. Uh-huh. La tía,
bueno, es la primera que se me ha venido a la cabeza, pero
sí,
bueno.
Sí, no, pero sí, por poner un ejemplo, ¿no?
Sí.
A ver, yo
Justin Bieber, cuando Bieber, si quieres, o yo qué
sí,
sé.
Sí, bueno, ahí ya me empiezan a salir un poco más de urticaria, ¿no?
Claro.
Cuando nombramos ese nombre. Pero sí que yo creo que la situación del rock, la culpa no la tienen otros estilos de música que quiten el cupo a la música rock. Yo creo que la música rock en su momento fue muy importante por el mensaje que transmitía, por lo novedoso del sonido, del rock, del heavy metal después. Y eso, pues poco a poco se ha ido, ese empujón, ese fervor que había cuando surgió ese estilo, pues poco a poco se ha ido perdiendo. Y lo mantienen los que lo empezaron. Pero los grupos nuevos, no sé si por falta de interés del público o no sé por qué, pero les está costando mucho hacerse ese hueco.
Claro,
ese
es
hueco
que
a ese nivel.
¿Sabes lo que pasa? Que la gente tiene ya muchas cosas que hacer de por sí, y si no te lo ponen fácil los grandes medios de comunicación, pues es complicado que lleguen a programas como el nuestro, es complicado que se den cita en un concierto por la curiosidad, porque al final es tiempo que uno invierte en algo que, bueno, no sabe si te va a gustar o no. Tiene que haber una promoción, evidentemente, en grandes medios que no llega, ¿no? Y yo creo que ahí viene un poco la clave de por qué no hay cultura, de por qué no hay educación muchas veces a nivel de oído, como oyente, vamos, no hace falta ser músico, sino como oyente. Y eso es lo que pasa, ¿no? Que hay mucho desconocimiento general a nivel cultural y en concreto ya a nivel de metal, ni te cuento, que te encuentras bandazas tremendas, pues teniendo que trabajar mucho, mucho, mucho para conseguir llegar pues a un puñado de personas. Es más auténtico, es más real. Yo me quedo muchas veces con eso precisamente, pero sí que es verdad que a veces da un poco de pena la situación, sobre todo para bandas que no es que yo lo piense o que sea algo subjetivo, sino que sabemos que tenéis verdaderamente un nivel. Pero bueno, ahí está un poquito la clave, bajo mi punto de vista. No sé, tanto falta de interés en sí, sino el hecho de que, claro, de que todo el mundo tiene responsabilidades, trabajos, cosas que hacer.
Sí, no, es difícil hacer un diagnóstico así acertado de por que el rock está en crisis, pero sí que es verdad que en mi opinión sí lo está. Sí, para mí el rock está en decadencia, por decirlo de alguna manera, pero no en cuanto a calidad musical de las bandas, sino en cuanto a repercusión, en cuanto a generar, mover, en cuanto a movimiento de gente, de repercusión y de apoyo de la gente. Eso yo creo que está viniendo para abajo. Yo creo que en unos años el rock de grandes estadios y de grandes afluencias va a quedar para festivales y poco más. Y luego el resto en salas de mayor o menor aforo, pero yo no veo un grupo que haga como acaba de hacer Metallica, que en 24 horas te agota las entradas de 3 conciertos en toda España, ¿no?
Claro, pero es que Metallica,
uno en Barcelona, dos en Madrid, claro.
Metallica era una sensación con 18 años. A ver dónde encuentras un grupo de chavales ahora con 18
claro.
años que resulte tan rompedor y que además tenga el apoyo. Claro, que son dos cosas, ¿eh? Se tienen que juntar esas dos cosas,
sí, sí.
Por lo menos. Ser rompedor, ser original, tener algo que decir y además
sí.
también tener el apoyo económico, evidentemente. Pero bueno, sí. así está.
En el rock no hay ahora mismo ese caso.
Así están las
Metallica,
cosas.
Metallica ya con 20, por poner el ejemplo de Metallica, o Iron Maiden, o Black Sabbath, con 20-tantos años. Cuando habían sacado su segundo o tercer disco, ya llenaban estadios.
Uh-huh.
Eso ahora mismo no hay ningún ejemplo.
Claro, ahora es complicado, salvo ya digo, lo mismo de siempre. Poderoso caballero, ya sabemos, pero la calidad sí. Es la calidad y yo me quedo con eso y no con muchos bodrios que pueden llegar muy lejos, pero a sí. Mí personalmente pues no me dicen absolutamente nada.
Claro, está claro. Eso a nosotros, a We All Fall, ¿eso cómo nos afecta? Pues la verdad es que no intentamos pensar mucho en eso. Nosotros intentamos hacer la música que nos gusta, hacer trabajos de los que nos sintamos orgullosos y mientras tengamos cuerda, pues seguir tirando para adelante y seguir luchando pues para hacernos un hueco en la escena y luego ya pues el público nos pondrá donde nos está dando
buen, Bueno,
pero lo principal es estar nosotros orgullosos de lo que hacemos y estar satisfechos como banda.
Eso, por supuesto, es que eso tiene que ser el motor, al fin
claro,
y al cabo.
Sí, cuando eso se acabe, desde luego, no hay mucho sitio más donde ir.
Bueno, yo te he preguntado sobre todo por esos temas nuevos, pero por las versiones Black Sabbath y Iron Maiden.
Sí.
No sé por qué, claro, porque a mí, yo supongo que si a vosotros os dicen grupos de referencia que a todos nos han gustado, es que te pueden salir mil, ¿no? Mil grupos. Habéis elegido unos auténticos clásicos, en principio desligados de vuestro sonido más actual, lo cual yo creo que evidentemente es un acierto. Igual sería más fácil coger, versionar a Machine Head, que es el que se me viene a la cabeza,
claro.
O atreveros, yo que sé, con alguna banda un tanto más compleja, si queréis, tirando a un rollo más actual, pero sí. Podría ser como más previsible. Habéis cogido estos dos temas, Children of the Grave de Black Sabbath y Brad Child de Iron Maiden, y los habéis hecho vuestros, ¿no? Manteniendo la esencia, eso sí, original, pero sabiéndolo también hacer vuestro. ¿Por
claro.
qué en concreto esos dos temas?
Pues mira, esos dos temas en concreto porque nosotros somos mucho de innovar en versiones, hacer muchas versiones, nos divierte mucho y nos divierte hacerlas cambiándolas respecto al original, porque además y más todavía si las vas a grabar en un trabajo como ha sido este EP, coger una canción de Machine Head y tocarla igual que Machine Head y calcarla y plas, para decir, mira, la podemos tocar igual, pues no tiene mucho sentido. Al final, si vas a nosotros lo que queríamos era, si vamos a publicar unas versiones que tuvieran algo que decir, que tuvieran algo nuestro. Y eso es más fácil hacerlo con canciones que se alejan de nuestro estilo. Y en cuanto a Rothschild, Iron Maiden y Children of the Grave de Black Sabbath, es que se alejan en muchas cosas, porque también es la producción de esa época con la producción actual, la manera de componer o de las ideas que tenían esos grupos, cómo poder cambiarlo un poco y acercarlo a nuestro sonido, ese era el reto. Y por eso hemos elegido esas canciones. Porque veíamos que tenían mucho potencial para nosotros aportarle humildemente algo que las diferencie un poco.
Y aunque no sea la influencia que uno entienda más cercana, es decir, nadie va a comparar en principio a We All Fall con Iron Maiden o con Black Sabbath, pero
claro.
Es que el sonido clásico, la raíz, de una u otra manera siempre está en todas las bandas, ¿no? Si se pierde,
claro, sí.
Si esto es metal, algo tienes que tener de Black Sabbath, ¿no? Algo tienes que tener de Iron Maiden, aunque te asemejes más.
Aunque no te gusten.
Bueno, o sea, a vosotros no. os gustan, ¿no?
Hombre, claro. Pero incluso a alguien que no le gusta Iron Maiden, por ejemplo, y esté tocando metal, de alguna manera está influenciado por Iron Maiden, porque son los grupos que han creado esto. Entonces, a lo mejor no le gusta Iron Maiden, pero le gusta más, el thrash metal de Testament, por ejemplo. Pero Testament, obviamente, ha bebido mucho de Iron Maiden, de las armonías de guitarra, al final todo esto es una evolución, todo va sumando, todo. Y cada generación nueva de grupos coge cosas del anterior y añade cosas nuevas. Pero son la base, esas bandas son la base de lo que se está haciendo ahora, obviamente.
¿Tuvisteis que discutir mucho para elegir algún tema? Y además, bueno no te voy a hacer dos preguntas en uno. Primero la primera. ¿Tuvisteis que discutir
sí.
mucho a la hora de decir qué versionamos, qué hacemos?
Mira, había total acuerdo en hacer Children of the Grave de Black Sabbath. Ahí sí que todos estábamos de acuerdo. Sin embargo, la de Iron Maiden hubo... Ahí unos tuvimos que tirar para un lado, otros para otro, porque no estaba tan claro. Pero después de trabajarla y después de grabarla, de hacer una maqueta en el local y tal, sí, joder, si es que está quedando bien, vamos a tirar para adelante con ella. Pero sí que es verdad que teníamos otras opciones. Entre ellas estaba Rothschild. Y bueno, pues cuando empezamos a trabajarla, vimos que era la que mejor pintaba, la que mejor... podíamos, tenía más potencial para llevarla a nuestro sonido y yo creo que, vamos, el resultado ha quedado muy bien. Nosotros estamos muy satisfechos con cómo ha quedado.
Uh-huh. Bueno, pues yo también lo considero así. Mira que me he quedado con Grandchild, que igual, no sé, le habéis dado un poquito más de cancha con vídeo y demás a Children of the Grave, pero sí. No sé, a mí me ha resultado, fíjate, más curioso al final ese Grandchild.
No, pero la de Iron Maiden, la de Grandchild, vamos a sacar un videoclip también.
Ah, también, vale.
Sí, pues vamos a sacar un videoclip de cada una. De momento son cuatro canciones las que componen el EP y hay dos videoclips. Uh-huh. Una de Fred of Bones, que es donde se ve cómo lo hemos grabado en el local, en directo y tal. Y luego está el videoclip de Children of the Grave y dos que quedan por salir. Que el de hecho, mira, te lo digo así un poco en primicia, el de Rothschild va a salir ya dentro de poco.
Ah, vale. Pues estaremos también entonces pendientes. Pues nada, Rodri, que para mí un auténtico placer charlar contigo, que esperamos ese próximo disco también, poder presentarlo aquí en breve tiempo, pero habiendo digerido también esto y que os siga dando la oportunidad, por supuesto, de seguir tocando en vivo, que por lo que he visto en vuestra página web, pues es así. Además, en algún sitio vais a tocar, creo que en Valencia, con Six Burning Knives, que hoy les vamos a estar también entrevistando aquí en el programa, casualmente.
Ah, pues dale saludos de mi parte.
Pues mira, se lo daré. Y eso, que sirva de excusa también para demostrar que una banda sigue viva, ¿no? Al fin y al cabo, sí. Pues es lo que esto da, ¿no? Muchísima vida a una banda como We Will Fall, un lanzamiento muy especial que, lo tenemos que decir, que no lo hemos dicho, está en descarga gratuita a través de vuestra web, la gente lo puede encontrar, y vamos, totalmente gratis, ¿no? Una forma, no sé si es que ya la música hay que regalarla, si entendíais que no merecía la pena sacar tampoco para un EP un formato claro. Físico, que a mí me sigue gustando muchísimo, y más por ejemplo con la presentación que tenía Miasmatic, fíjate.
Sí, no, eso no tenemos pensado dejarlo. Lo que pasa es que esto era, como te he dicho durante la entrevista, es un lanzamiento un poco especial. Hemos querido hacer algo un poco diferente y aparte, pues, un regalo para la gente que nos sigue. Uh-huh. Entonces, por eso hay, mira, por ejemplo, antes te he dicho que es un lanzamiento especial por dos motivos, pues este quizás sería el tercero, ¿no? Que es que está, lo hemos puesto en descarga digital libre para todo el mundo que quiera.
Bueno, pues animamos a la gente a que lo busque, a que lo descargue y a que lo disfrute, y si puede veros en directo, que no se lo pierda. Pues si me he dejado algo fuera... Sí, dime.
Sí, nada, solo decirte que sí que tenemos más fechas confirmadas. Mira, tenemos... antes de que llegue el verano queremos hacer una fecha en Madrid. Lo que pasa es que la sala en la que íbamos a tocar, macho, nos ha cerrado.
¿Qué sala era?
Pues, va a cerrar en breve, la sala Lemon.
Ajá, la sala Lemon va a cerrar, vale.
Sí. Uh-huh. Pero para después de verano sí que tenemos dos fechas confirmadas. Una es el 7 de septiembre en Oviedo. Uh-huh. Y el 9 de octubre en Vigo.
Uh-huh. Bueno, igual.
Así que ya tenemos algunas fechas y esperamos confirmar más.
En cualquier caso, la gente que os busque. Si me he dejado algo fuera de la entrevista, pues puedes añadirlo ahora. Y luego te pido que me elijas un tema de los cuatro que no sea Grandchild, que es el que ya hemos puesto.
Vale, pues nada, no queda, yo creo, que mucho más por comentar. Darte las gracias por darnos un tiempo en tu programa y animar a la gente a que se descargue el EP, que lo escuche y que venga a vernos a los conciertos, que es al final donde más nos gusta expresarnos como banda.
¿Y tema?
Y a ver, un tema para cerrar, pues...
Lo tienes fácil, solo quedan tres.
Antes,
hemos,
¿no?,
puesto Grandchild.
Pues pon el tema que da título al EP, Buried in Denial.
Venga, Buried in Denial, pues ahí lo tenemos ya sonando de fondo a nuestras palabras. Y lo dicho, Rodri, muchas gracias por atendernos y esperemos seguir en contacto, que será buena señal, porque hoy en día, en esto de la música, pues es lo que hay que hacer, continuar y seguir dando un poquito de cera.
Gracias a ti, siempre.
Venga,
tío.
Hasta otra.
Gracias. Hasta luego. Corrupt, wounded men gone in the trap. Mentors simulate false suspicion. After 12 got real intention. Another one. This brother has to move.
Thank you.
Hemos continuado con una novedad, un trabajo que todavía no había sonado aquí en el programa, lo nuevo de One Suman, el segundo trabajo de título Evolution, de esta banda conformada fundamentalmente como columna vertebral por Logan Maider, que fuera guitarrista original de Machine Head, que también haya tocado con Soulfly y que lleva una carrera como productor verdaderamente importante, y se ha unido a la vocalista Lauren Hart, sí, a la vocalista, una mujer capaz de hacer estos registros que habéis escuchado en este Evolution, segundo trabajo de Once Human. Y continuamos por la tesitura de un metal moderno, complejo, elaborado, y que nos llega por parte de los madrileños Close to the Sky. The Distant View es el primer largo que ellos nos presentan después de que en 2013 editaran un EP de título Time Lapse. Aquí llega este primer disco, definitivamente. The Distant View, ellos son Close to the Sky, desde Madrid. Llamadlo si queréis, diciendo metalcore progresivo, la etiqueta me da igual. Si os fijáis, hay hasta una influencia del hip hop dentro de una banda absolutamente brutal en cuanto a contundencia. Eran Close to the Sky con este primer largo de título Distant View, desde Madrid. Y desde tierras murcianas nos remitían el nuevo tema A Promise to the Fallen. Otra banda también, pues metida dentro de los sonidos, vamos a decir, del metalcore, o metal potente, fuerte, pero elaborado a la vez. Y que tras 2 años de silencio nos presentan este nuevo tema, Dear Acceptance. Disfrutadlo, porque ya os digo yo que es una auténtica maravilla, muy muy evocador. A Promise to the Fallen. Stop! Joven banda formada en 2010 en Murcia, rompedores en cuanto a su sonido, agresivos, pero también con partes muy melódicas y, como digo, muy ambientales, muy evocadoras. Desde luego reúnen la condición que se puede pedir a la música como, yo creo que principal, que es transmitir, pues a Promise to the Fallen transmiten. Este Date Acceptance es el nuevo tema que nos han presentado los murcianos. Y vamos ya con los segundos protagonistas en el día de hoy en La Mirada Negra, que ya están sonando de fondo a mis palabras. Six Burning Knives. aplastante este Knife Therapy, alucinante trabajo que podemos considerar de debut realmente, porque lo anterior que editaban era un EP por parte de la gente de Six Burning Knives, de la banda formada en Villarreal, comenzando allá por el año 2007, y en 2014, como digo, presentando ese Six, ese EP, para unos años más tarde haber editado este Knife Therapy, trabajo que realmente recomendamos porque nos ha sorprendido, editado en 2016, pero bueno, todavía reciente, un trabajo que además da muchísimo de sí, es algo más de media hora, verdaderamente intensa, agresiva y con un estilo que a mí me parece muy muy personal, muy muy original, cuando menos no creo que se circunscriban exactamente a los cánones marcados absolutamente por nadie, y eso desde luego me gusta. Tenemos al otro lado del teléfono a su guitarrista Paul. Muy buenas, ¿qué tal, cómo estás?
Buenas tardes, perfectamente, ¿cómo estáis vosotros?
Pues muy bien, disfrutando de vuestra propuesta, pues por la cual yo creo que merecéis la enhorabuena.
Sí, muchas gracias, colega.
¿Te ha sorprendido?
No es que sorprenda, sino que se agradece cuando uno te dice eso, dice, pues se agradece que apoyen y respeten de alguna manera, ¿no? Tu trabajo, que cuesta pues bastante, ¿no?, sacarlo adelante.
Y además, como digo, bien hecho. Estaréis actuando en vivo, vamos a recordarlo, este próximo día 1 de abril, en el Larracho Cultura El Cartea, en Larracho, en Donosti, en un fenomenal cartel con Oscura como cabezas de cartel. También estarán Bloody Brotherhood, Lamprea y AD, lo recordamos. Y ya de paso, pues os preguntamos, ¿qué es lo que nos vamos a encontrar con una banda como Six Burning Knives en vivo?
Pues tú podrías ver en directo, digamos, un espectáculo, porque realmente no hacemos sencillamente solo la música y ya está. Uh-huh. Sino que realmente la sentimos, la vivimos y la interpretamos como tal, ¿no? Uh-huh. Es un CD oscuro, vale, es rápido, tiene mucha garra, tiene mucho desparpajo de alguna manera, ¿no? Y eso también en el directo es igual de agresivo, somos igual de agresivos realmente.
¿Agresivos?
Estamos agresivos en el sentido de, sí, que sentimos el headbanging de alguna manera, ¿no? Por ponerle un nombre.
Vamos, que no es que ni que os maquilléis ni que hagáis un espectáculo teatral, sino que lo que hacéis es directamente sudar la camiseta y vivirlo, ¿no?
Pero también cabe decir que también maquillamos un poquito, ¿eh?
¿Ah, sí?
O sea, arreglamos un poco, cuidamos la estética de alguna manera así.
Ajá.
No a lo gótico, ya nos alejamos de eso un poco, porque ya no es a lo gótico, pero sí como gastamos un poco de maquillaje, ya lo verás.
Pues ni idea, porque no os había visto nunca en vivo, y tengo un debe siempre en mi haber, que es que no suelo ver los videoclips de las bandas, que también es verdad que hay que darme...
No, en el videoclip ya te digo que no hemos mostrado realmente, vale, cómo vamos en directo. El videoclip es un poco un ambiente más artístico, más dedicado a la canción, se adentra más en la canción, pero no al concepto en lo que viene a ser la banda y cómo se presenta Knife Therapy en directo.
Bueno, ¿y cómo vais gestando este estilo? Que a mi modo de ver, pues es bastante peculiar, personal, por lo menos, ¿no? Incluso ya hablaría, ¿por qué no?, de originalidad. No sé si tú lo ves así, o al fin y al cabo, pues yo qué sé, todo está ya hecho, tampoco es que se pueda inventar nada, pero cuando menos si os salís un poquito de normas, ¿no?
Sí, al final siempre lo que realmente acabas pensando es que todo está inventado y que al final son mezclas, ¿no?, que tú vas haciendo de una cosa y de otra, y vas probando las piezas del puzzle, a ver cómo van encajando, si te va llenando, si sientes realmente cuando lo tocas, y es un poco eso, ¿no?, experimentar un poco con todo lo que existe en música y ir más allá.
Eso es, y también dejar un poquito de libertad al final creativa.
Claro, el libro de tiro lo tienes tú realmente cuando tú haces la música.
Uh-huh.
De un ritmo sencillo a una tontería ya puedes crear la música de alguna manera.
Uh-huh.
Luego ya, conforme lo vas arraigando, conforme lo vas mezclando, conforme vas cambiando de un ritmo a otro, cómo va la evolución de la canción, la dinámica, es un mundo, es mucho curro.
Y bueno,
le damos muchas vueltas, la verdad.
Yo cuento este Knife Therapy como vuestro debut, porque es vuestro primer largo, pero no sé si ya ese EP titulado Six pudo marcar verdaderamente lo que vosotros consideraríais un debut, o se nota que hay un salto con respecto a ese anterior trabajo editado en 2014.
Se nota bastante, en el sentido de que pasaron pues, que fueron 2 añitos, ¿no? 2,
sí.
3 añitos. Quieras que no, somos una banda joven, como aquel que dices, ¿sabes? O sea, llevamos unos 10 años tocando, hay gente que de nuestra banda incluso 15 años tocando, pero somos jóvenes, o sea, no, yo tengo personalmente tengo 26 años.
Sí. Tardasteis, ¿no?, un poquito en sacar un primer disco, porque si la banda se gesta en 2007, sí que es verdad que lo que es tener algo registrado tardasteis bastante. En lo que no perdisteis tanto el tiempo fue en presentaros a concursos, por lo que veo aquí.
Sí, más que nada porque teníamos esa creencia, ¿no?, de que el concurso realmente apoya, ayuda, y hemos tenido mala pata. Yo creo que algún concurso sí que habrá bueno, pero hemos tenido mala pata en lo que... en el sentido de apuntar a ciertos concursos que nos han tocado algunos premios y eso, pues sí, pues está bien, bienvenidos sean. Uh-huh. Pero no, ya no es lo que interesa el premio, sino en sí es cómo aporta, ¿no?, en sí a la vida de una banda entrar en ese concurso.
Hombre, la música realmente no es una competición, lo que necesitáis las bandas son escaparates, yo es lo que creo.
Ahí voy, has dado en la frase perfecta, o sea, ahí voy.
¿Y en qué concurso, no sé, pensáis que habéis tenido un poquito de mala suerte? Porque bueno, semifinales en la batalla de bandas del Wacken, yo creo que...
No me estoy refiriendo al Wacken, me estoy refiriendo a una que hicimos aquí en Costa de Fuego, que luego no se montó, otra edición, y quieras que no, pues claro, tú ganas el premio para tocar una segunda edición de un festival, que no sé, que el año pasado tocaron Unsound Roses in Flame. Pues te crea ilusión, ¿no?, como jovenzuelo que yo tenía ahí 21, 23 años. Uh-huh. Te crea una ilusión y claro, luego dices, quiero tocar en el Costa de Fuego 2. Ay, no lo hacen.
Sí.
Pues... es una decepción nada más, ¿no?
Bueno, de todas formas es la lucha de una banda que además, yo supongo que funcionáis desde la absoluta independencia, ¿no? Al fin y al cabo, yo creo que el disco me lo habéis mandado vosotros. Sí, creo que hay algún sello que aparece por detrás, pero es más bien un estudio, ¿no? Realmente sois una banda independiente.
Es que se está gestando todo un poco, porque el estudio también va arraigado a,
sí, hablo de
a la banda.
Ars Rock Records, ¿no? Que realmente es vuestro.
No, ahí no nos estamos confundiendo. Es donde ha estudiado el técnico de la banda, ¿no? El gran cerebro que lo mueve todo. Ajá. Todo lo que es tema sonido, todo esto, que es el otro guitarra.
Es Ignasi Costa, ¿no?
Ignasi Costa, sí. Sí. Es un crack.
Que es el que se ha encargado de la producción del disco, que bueno, yo creo que ha sacado un disco, un sonido muy muy rabioso, muy incendiario también, y que probablemente no se haya barajado, no sé, tú me lo dices ahora, si habéis barajado la posibilidad de contar con alguien externo, o si al fin y al cabo nadie mejor que él y que vosotros mismos al fin y al cabo para saber cómo queréis sonar.
Realmente lo que hicimos fue, o sea, todo composición, todo lo de tema composición, lo que es grabar, todo lo hemos hecho aquí con Ignasi, que es lo que te decía, donde estaba la equivocación de que Ignasi, ahora lo que estamos montando aquí, digamos, es un poco un proyecto, aún estamos en ello,
sí,
pues Burn It Studios, ¿vale?
Uh-huh.
Eso ya es, digamos, lo que está empezando ahora a gestarse, ¿no? Es un poco, todavía no se ha escuchado mucho de él, pero es igual a la banda, ¿no? Todavía no se ha escuchado prácticamente gente como el que dice.
Uh-huh. Bueno, yo me sorprendía mucho con la etiqueta de Chaos and Roll que vosotros mismos al parecer os habéis puesto, porque no veía lo de metal por ningún lado, y luego resulta que te pones a escuchar a la banda, y esto a mi modo de ver, sí, tiene unos matices...
Tiene toques,
puntallismo. Pero la agresividad, la fuerza, la contundencia y el filo de las guitarras es metalero.
Eso es, ese es el rollo, es el rollo totalmente, porque el sonido realmente, a nosotros nos gusta el sonido metal.
Sí.
Está claro que, a ver, yo personalmente, por ejemplo, porque hay muchas influencias aquí en la banda, ¿no? Pero yo, por ejemplo, The Doors, que dices, The Doors, metal, pues no tiene nada que ver, bueno, hasta cierto aspecto, porque coges, por ejemplo, The Doors, te lo enganchas a Caius, al Stoner, al... no sé si me pillas por dónde voy.
Sí.
Tiras por ahí y está todo arraigado realmente, vas... Y es ahí donde reincido en el puzzle, ¿no? En las piezas.
Tenéis esa base, ese grosor, ¿no? Podemos decir, sí, del Stoner, ¿no?
Sí,
y mira,
poquito, sí.
Casi lo mismo que preguntaba antes a vuestros compañeros de We All Fall, que vais a tocar por ahí en alguna fecha con ellos, y me han dicho que os dé recuerdos, por cierto.
Ah, pues Mutuo Sol, claro. Sí.
Pues le comentaba, ¿no?, que sois una de las bandas que hacéis un sonido moderno, pero que si sabes indagar, hay una raíz con lo más clásico que realmente... Tiene que estar, ¿no? Porque la música es una continuidad, no puedes empezar...
Es un ciclo evolutivo que no para de rodar.
Y la base siempre está ahí, ¿no? La base siempre está ahí. Podéis escuchar...
Yo supongo que hay que respetarla y hay que creerla y amarla. Porque es muy importante, no hay que olvidarse nunca de dónde viene el metal.
Yo supongo que vosotros igual escucháis desde bandas de los 70 hasta bandas de DJ actual, por poner bandas enmarcadas dentro del metal más moderno, todo eso lo escucháis vosotros.
Sí, por ejemplo, Gojira, por ejemplo, la última está muy, muy a saco, ¿no? Gojira está en todos sitios, creas que no habrá.
Sí.
Todo el mundo es Gojira, oh, Gojira, Gojira. Sí. Tiene un gran trabajo detrás hecho que es brutal.
Y fíjate, tengo de fondo sonando Axis Floor, que justo me recuerda a Disturbed, pero no sé si es una banda que os gusta o no.
Mira, personalmente me mola, pero el cantante es como que ¡ay!
Ojo, pues esta tiene un toque, ¿eh?
No, ¿eh?
Será tú que has metido tu mano ahí.
Tampoco será eso, hombre.
tiene un toque. ¿Cómo trabajáis las canciones? ¿Cómo componéis? ¿Cómo surgen las ideas?
Pues ya te lo dije ya, desde lo más simple. Desde a que un día alguien de nosotros trae un riff, lo probamos, metemos esto, lo otro, vamos probando. Ah, pues aquí me gustaría más... Vamos a subirlo de tempo, a ver si encaja con esto. Sí. Y es como...
Lo trabajáis entre todos, ¿no? ¿O hay alguien que podemos decir...?
Se intenta,
¿no?
No siempre es posible, ¿eh? También porque no somos profesionales 100% hoy en día, no podemos vivir de esto. Es a lo que aspiramos, pero desgraciadamente todavía no hay que tocar pies al suelo, ¿sabes? O sea,
claro. Y no sé por qué
siempre
la labor creativa se le da más a los cantantes, guitarristas, y la base rítmica siempre, normalmente, suele estar un poco más en segundo plano. ¿En Six Burning Nights pasa algo así?
No es para nada así. Y además, pero de verdad te lo digo porque hemos tenido distintos baterías, tal, no sé cuántos... Y cuando ha llegado Lenny, que es el nuevo batería desde hace ya casi 3 años, creo, o algo así, si no me equivoco, ha cambiado totalmente.
Sí.
Es Six Burning Nights, ¿vale? Le da una dinámica, le da un toque personal que no tiene nada que ver, o sea, ya te lo digo, por eso sobre todo notas la diferencia en digamos, la evolución desde el EP, tanto a sonido como... Son 3 años que han sido duros de trabajo, ¿sabes? Como tú dices.
Sí. Entonces, si queréis más chaos and roll, por ejemplo, en el EP. En el sentido de que igual eres más rock and rollero. No sé, no lo he escuchado, ¿eh? Pero me imagino que esa puede ser la evolución que llevéis.
Es que, a ver, es rockero, pero es que el disco también tiene puntillicas. Por ejemplo, escuchas Steiner.
Sí.
Lo que pasa es que está pasado de vuelta, ¿sabes? Está como, vamos a apretar, ¿no? Que sea rock and roll, pero al extremo.
Bueno.
Y no sé, y tintes más rockeros en el disco, para que son, por ejemplo, los estribillos, que son un poco más, no son tan típicos del metal, ¿no?
En algunos temas habéis contado con un apoyo de coros, ¿no?
Sí, de unos grandes colegas.
Que dan una envoltura tremenda.
Sí,
lo que no sé es, ¿luego se echa de menos en directo o ahí tendría que estar el público? No,
claro, porque ahí entramos Ignas y yo.
Ajá.
Ahí estamos Ignas y yo, que hacemos todos los refuerzos, claro.
Sí, porque hay que decir que la propuesta también suena muy, muy natural. Es decir, yo supongo que, vamos, tenéis algún cierto toque ambiental en algún pequeño arreglo.
Sí, pero
sin embargo, como banda de directo, yo creo que todo lo que hay aquí es real, ¿no? Que se puede hacer perfectamente en un escenario.
Claro, efectivamente. Lo único que sí, a ver, disparamos bases, bases electrónicas, que es...
Sí, las
ambientaciones que se...
Sí.
Claro, eso está hecho por ordenador y el batería, pues claro, con la claca, y tiene una base, ¿no?
Bueno, pregunta...
Y a partir de ahí, pues nosotros es todo nosotros, o sea, ¿no? No hay nada que no hagamos ni voces de... ¿Sabes lo que te quiero decir?
Sí.
No se escapa nada, o sea, lo cuidamos todo al pit, al detalle.
Pregunta típica, pero es que me llama la atención vuestro nombre. ¿Por qué Six Burning Knives? Porque además vosotros en la banda sois 5. Pero bueno, supongo que...
Es la primera rayada, sí.
Eso es, por lo tanto, no tendrá nada... No debe ir por ahí la cosa. Explícanoslo.
No, es muy sencillo. Realmente, si tú ves que hay 5, sí. Pero es que nunca en una banda van a ser... 5, o sea, siempre está el público, ¿no?
Ajá.
Claro.
Qué bonito, ¿eh?
Tienes, no, bueno, es una tontería, pero es...
No, para nada. El jugador...
Bueno, es reflexivo.
El jugador número 12, que en este...
Eso es, tal cual.
En este caso es el miembro número 6 de la banda.
Tal cual.
Me parece un bonito detalle, no te creas que es una tontería. Bueno, y...
Aprecio que digas eso.
Y luego me gusta también el título de la obra, que también hace referencia a la propia denominación de la banda, ¿no? Se llama Knife Therapy, o sea, terapia del cuchillo, ¿no?
Cuchillo,
que
sí.
Yo lo veo un poco como... Yo me tomo muchas veces la música, ¿no? Oye, que me pego un subidón aquí a todo volumen de la música de Six Burning Knives en casa, y después de ello como que me encuentro mucho mejor, ¿no? Una buena terapia, por lo menos para la mente. Yo, por lo menos en mi caso. ¿Así lo enfocáis vosotros?
¿sabes cómo lo definiría yo? O sea, yo lo definiría a lo gravitacional. Uh-huh. Realmente la música, y aquí ya van rayadas filosóficas, realmente personales. Ya no te digo como banda, porque no sé si realmente compartiría 100% lo que voy a decir ahora, ¿no? Pero grabación en do, ¿sabes? Sí. A 432 hercios. Uh-huh. ¿Sabes? O sea, está buscado. Está, no sé si lo conoces, son teorías de cuando los nazis, no sé cuántos, cambiaron el la a 442 en vez de a 232 o algo así.
Va por el rollo de vibraciones y demás.
Vibracional, sí, totalmente.
Rollo vibracional que, mira, la música es lo que precisamente transmite.
Ahí está.
Y también está el tema de la subjetividad y lo interpretativo, ¿no? Que es cada cosa. Yo no sé si precisamente por eso, si yo te pregunto un tanto por la temática que abarcáis o que abordáis en los temas, si me la quieres más o menos descifrar, o si precisamente lo mejor es que la gente intente mirarse un poco las letras, que por cierto en el libreto no están, tampoco a mí no me hubiera importado demasiado. Hay unas pequeñas pinceladas para que se puedan entender un poco las canciones, pero no están las letras como tal.
Todo es a propósito, amigo mío.
Sí.
Todo es a propósito.
Explícanos, ¿queréis un poco dejar esa libre interpretación, pero dar una pequeña guía? ¿O es tal vez importante, trascendental, de lo que habláis en las letras?
Es importante, porque es importante comprender todo el mensaje en sí. Es un poco psicópata, ¿no? Como aquel que dice que va dejando las pistas para que le persigan, ¿no? ¿Me entiendes, no?
Para que se reconozca
como
su
obra.
Es que el tema de los psicópatas o un asesino en serie, por ejemplo, es que no quiere que le pillen, pero sí quiere que se reconozca su obra.
Eso es. Esa es la interpretación, sí, ¿no? Un poco, digamos, jugamos con eso, ¿no? Que busquen allá, que busquen más, que quieran saber más. Por ejemplo, el disco, hemos hecho 7 temas más un interludio porque queremos que la gente, cuando lo escuche, diga, hostia, es que me ha sabido poco. Uh-huh. Quiero más de esto.
Uh-huh. Eso
no
es.
Si me entiendes por dónde quiero ir.
Eso es, y dejar un pequeño sello. Entonces, las letras, por lo tanto, no me las destripas, ¿no?
Es que, a ver, si quieres que te las destripe, realmente
no.
100% sería el cantante Noel.
Sí.
¿Vale? Lo tengo aquí al lado, lo que pasa es que...
No te preocupes.
Lo estoy haciendo yo.
Que la gente saque el sentimiento en sí que tiene las canciones y
pero
ya
en
está.
Sí, si quieres que te haga un resumen de lo que podría ser el Night Therapy, si te apetece, eso sí que te lo puedo hacer, perfectamente.
A ver, pues explica, háganos ese
resumen. Realmente es coger al ser humano, ¿no?, como objeto de estudio, y lo destripas, ¿no? Uh-huh. Tanto emocionalmente como psicológicamente, espiritualmente, todos tipos de los ámbitos que te puedas imaginar sobre el ser humano.
Sí.
Como ser humano sistemático, que lo estudia todo, como ciencia, como... No sé si me entiendes.
Sí.
Y destriparlo y criticarlo y sentirnos autocríticos. Es una autocrítica totalmente a tanto sociedad como corrupción, como todos los aires que estamos respirando, guerras, toda esa mierda, pero trabajarlo y darle la vuelta. De alguna manera, la terapia del cuchillo no es algo negativo.
Hacer una disección un poquito de todo.
Eso es. Uh-huh. Es no vivir en la ignorancia, abrirlo y decir, ¿qué hay detrás de esta zona?
Sí. Y bueno, luego me ha llamado la atención, ¿no?, lo de contenido explícito y demás, que antes cuando lo ponías en los discos realmente era un reclamo comercial, porque molaba,
ya
¿no?
Digo yo que no.
Eso molaba. ¿Vosotros lo habéis puesto por alguna razón en especial? Porque yo supongo que no tenéis realmente ninguna obligación, claro.
No hay ningún tipo de obligación, pero es como aquel que dice, como la pegatinita que dice, te advierte, es que realmente hay que ponerla, porque esto, un niño de 6 años que habla inglés, a ver, ¿qué quieres que te diga? Le puede sonar muy, muy, muy fuerte.
Uh-huh.
O sea, no es 100% comercial lo que nosotros hacemos, ¿sabes? Es muy crítico.
Uh-huh.
O sea, es jodido, por ejemplo, un niño de 6 años que sepa inglés perfectamente y lo entienda y diga, hostia.
Es crudo, ¿no?
Pues, ¿sabes?
Se aprende algún que otro taco escuchándoos.
¡Hombre! Eso ya te lo digo. Eso seguro.
Bueno,
eso de más seguro.
Como digo, el disco es, vamos, apenas un poquito más de media hora, lo cual lo hace súper intenso. Son 8 cortes. Sorprende ese interludio que nos da un pequeño respiro, porque... Porque la verdad que está muy bien puesto ahí en mitad del disco, porque, vamos, se agradece un pequeño respiro porque la obra no lo tiene para nada.
Por eso está ahí metido. Uh-huh. Es como, digamos, una bofetada por la derecha y otra por la izquierda. Uh-huh. Y en medio está el interludio.
Bueno, y quien quiera adquirir el disco, teniendo en cuenta lo que hemos dicho, que sois una banda independiente y demás, supongo que lo mejor será pues buscaros y pediroslo a vosotros, ¿no? Ir a vuestros conciertos, que es el sitio donde mejor tal se cual puede adquirir hoy en día la música. Además, le podéis firmar los discos y todo. Hoy en día el trato con el seguidor es lo más cercano que ha habido jamás. Pero no sé si hay alguna otra forma, si lo habéis llegado a tener en tiendas o...
A ver, estamos trabajando en formato web y tal para poder venderlo por internet, ¿no? Un poco. Más para enviarlo pensando ya más, pues yo qué sé, por Europa, por Estados Unidos, por donde la gente le pueda interesar, ¿no? Uh-huh. Pero claro, no nos olvidemos que es de habla inglesa, ¿no? Nuestra intención sí es internacional, claramente, pero claro, ya te digo, es complicado, ¿eh?
¿A vosotros os gustaría salir? Me refiero a poder hacer una gira. Sois, como bien has dicho, sois jóvenes, igual todavía no tenéis esas responsabilidades que no lo sé tampoco, claro, no conozco vuestra vida, pero en principio...
Bueno, yo te diría que responsabilidades hay bastantes, todos, sí, porque sí,
pero somos... ¿Sois padres ya alguno?
No, pero tenemos nuestras historias, ¿sabes? Que no es complicado en el mundo.
Hay trabajos.
Claro.
Y luego, bueno, también situaciones familiares que no tienen por qué ser con hijos y pueden ser de otra historia. Por lo tanto, se hace complicado, ¿no? El hecho de conseguir salir precisamente, no solo ya con el hecho de poner vuestra música al alcance de la gente fuera de lo que es España, ¿no? Sino salir a hacer una gira. Yo supongo que complicado.
A ver, complicado, pero no imposible. Ajá. Nosotros somos conscientes de que esto es una inversión y hay que invertir. Y si no inviertes, pues no sacas nada absolutamente.
¿Os ha llegado algún tipo de oferta o algo por parte de alguien para moveros? No sé si a nivel de manager o a nivel de compañía.
No, simplemente estamos pues con Blas Helen, que nos está ayudando mucho, estamos creciendo la mano y nos está ayudando muchísimo. Uh-huh. Y estamos muy contentos con ellos de momento, o sea, no... De momento no abarcamos todavía todo lo que queremos, pero es que es imposible. O sea, no puedes pedirle si no nos conoce ni el tato, tal como el que dice.
Bueno, hoy ya...
Trabajando y poco a poco, pues...
Ya os digo yo que hoy alguien más os ha conocido seguro.
Se agradece, de corazón te lo digo. Es cierto, es que no hay ninguna mentira que acabas de decir.
No, yo cierto. Siempre lo digo. Alguien más conoce a una banda cuando entrevistamos aquí. Eso es que pasa siempre, salvo que los entrevistados sean, yo que sé, los Iron Maiden, que ya como los conoce todo el mundo, igual no le damos. Igual no se lo damos a conocer a nadie, pero bandas como vosotros, todavía incipientes, emergentes, siempre, seguro que algún oído más ha llegado. Ahora ya.
Pues no sabes lo agradecidos que te estamos por eso.
Bueno, ahora la pelota ya está.
No, es una labor muy, muy fuerte que todavía se siga apoyando a las bandas emergentes así.
Ahora lo que pasa es que ya nosotros no decidimos por el público y la pelota está en su tejado. El que haya escuchado
eso es súper respetable. Público, claro. Cada cual ya.
Eso es, ahora
que le gusta, no le gusta. Tú ya no puedes hacer nada. Que a ti te gusta, perfecto.
A mí.
¿Sabes? Porque lo que tienes que expresar es que a ti te guste, ¿sabes lo que te voy a decir?
Si habéis estado aquí, por ejemplo, es porque a mí, por lo menos, me ha gustado, porque créeme que cuesta.
Qué grande eres.
Cuesta sacar un hueco para todas las bandas que realmente me gustaría. Tengo que seleccionar y normalmente cuando lo hago es porque algo he visto, como para que entienda que merezca la pena haceros este huequecito. Y para mí, pues bueno, pues ha sido un placer charlar contigo esta tarde, Paul. Y si quieres añadir algo, pues lo que quieras.
Ya te digo, nada más nos veamos en el directo, búscame, que yo te daré un abrazo, dime, Paul, soy tal, que yo te daré un gran abrazo.
No porque... cortas ni nada, ¿no? Lo de los cuchillos lo dejas en el escenario.
Bueno, tengo las uñicas largas, igual te hago un garguño, por tema de guitarrista, pero bueno, no llevo el cuchillo, no, eso lo dejo ahí arriba, ¿no? Un poco de teatrillo con el que dice, ¿no?
Bueno, pues perfecto.
Es arte, al fin y al cabo, lo que tratas de expresar, ¿no?
Pues ahí nos vemos dentro de ese gran cartel este sábado en el Arracho Cultura del Cartea. Y para terminar ya, lo último que te pido es que me elijas un tema. Hoy hemos empezado con Blood and Sand, pero del resto, el que tú quieras escuchar. Bueno, el que te apetezca.
Pues mira, ya que estábamos hablando antes de Steiner, por ejemplo, es una canción que la gente la pueda escuchar en el disco, pero que totalmente la fuerza la tiene en directo. Uh-huh. Si te transmite algo de fuerza en el disco, es que en directo es como... ¡Ah!
Venga, pues ya
le da una vuelta increíble.
Ya la tenemos sonando y esperemos precisamente escucharla de forma atronadora en el Arracho este próximo sábado. Hasta otra, Paul.
Muchas gracias.
Un abrazo. We'll be right back.
Creo que gran propuesta la que nos traen Six Burning Knives. Han sido los segundos protagonistas en el día de hoy en esta nueva edición de La Mirada Negra, que poco a poco va tocando a su fin. De hecho, tan solo nos queda un tema más, un poquito extenso para terminar, que es, me parece, una auténtica joya. De hecho, os damos ya las gracias por la escucha, nos vamos despidiendo. De verdad que contamos contigo para el próximo sábado, estaremos de 11 a 1 del mediodía. Si no nos puedes escuchar en directo, sabéis que todos los programas quedan en diferido en lamiradanegra.es, que tenemos dos ediciones a la semana, miércoles de 6 a 8 de la tarde y sábados de 11 a 1 del mediodía, que nuestro curro nos lleva el prepararlas con todo el cariño del mundo, pero que lo disfrutamos a tope. A mí nadie me ha mandado que venga a hacer esto, esto lo hago porque me gusta, porque lo disfruto y porque de alguna manera, pues si puedo contribuir a algo, a una cultura que me apasiona, pues ya me siento suficientemente recompensado. Si además te tengo a ti ahí al otro lado, ya es un auténtico tesoro. Así que, por lo tanto, espero contar contigo en la siguiente, si no es en directo, que sea en diferido, y si no, a través de nuestras emisoras que también nos redifunden, como Emerita Rock, Garibaldi Radio o FM Schenker. Y si has llegado hasta aquí, pues te voy a dejar con una auténtica maravilla. Una banda que seguramente por nombre no te diga nada, Black Sides. Pero está conformada por músicos de la escena de Chicago con experiencia en algunas otras formaciones. Por ejemplo, tenemos a John Pisillo de The White Out Waves e Immortal Beards en el bajo, o Chris Abgerin, ex de Autonomy y Lost Dog, en la batería. Mark Sugar está a la voz y a la guitarra, y Ryan Brucher a la guitarra. Insisto, nombres igual un tanto anónimos, pero con experiencia en esa escena. Y han debutado con un trabajo de metal, vamos a decir progresivo, aunque bueno, tiene influencias también muy clásicas, tiene un poquito de todo, que se titula Immonochrome, que lo voy a dejar, este tema homónimo precisamente de esa obra, Monochrome, que lo escuches íntegramente porque creo que te va a merecer la pena. Ya os digo yo que os tiene que gustar sí o sí. A mí me ha dejado maravillado. El 17 de febrero se editó. Y insisto, he disfrutado la escucha a tope, espero que también lo hagáis vosotros, así que no os vayáis y estad ahí hasta el final. Black Sade y Monochrome, el debut que nos llega de esta banda americana. Volvemos a estar contigo el próximo sábado. Hasta la próxima, agur.